el final del verano llegó y tú partirás.
Pues Alejandro González, que se acaba, que esto ya huele a su fin, sí, que sí. Hoy es el primer día de septiembre. Y hemos conocido además datos sobre el sector turístico que no son nada positivos.
No, la verdad que no. La verdad que estos datos, Nieves, dan donde duelen. Donde duelen porque al final el sector turístico es uno de los grandes motores del país. Y la verdad que en este mes de julio pues hemos perdido más de 9.500 millones de euros. Esto es una barbaridad, la verdad, Nieves. Desde que arrancase el año a nuestro país han dejado de venir 35 millones de turistas extranjeros. Recordemos que el año pasado se marcó un récord aquí en España, el segundo país del mundo más visitado tras Francia. Vinieron más de 83 millones de turistas extranjeros. Superamos a países como Estados Unidos, como Italia. Este año está la cosa muy, muy complicada. Y la verdad que esta poca tenencia de turistas por nuestras tierras se resumen en pérdidas de 38.000 millones de euros en lo que va de año. Bien, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha hecho públicos los datos del mes de julio, que fue el primer mes sin estado de alarma y uno de los dos más potentes de la temporada de verano. Pues más de 7 millones de turistas extranjeros dejaron de venir a España de vacaciones, que es un dato demoledor, como hemos dicho, porque aporta mucho al Producto Interior Bruto del país. Pese a la apertura de fronteras, los esfuerzos que se han hecho desde las autoridades y la eliminación de las cuarentenas, que esas al principio se hablaba, no, hay que pasar cuarentenas, las eliminaron. Hubo otros países que nos las pusieron a nosotros, viendo cómo estaba la situación, y eso hizo que, por ejemplo, los turistas británicos, que eran de los que más venían aquí, pues no han venido y no han gastado. Y eso al final pues nos toca a todos, porque si el turista no gasta, toca a todo. El del pueblo, toca al del chiringuito, toca al del estanco, toca al agricultor,
al que vende souvenirs,
exacto, toca sí. A todo el mundo al final esto. Y lo que ha hecho el virus pues es que el sector turístico esté pasando una grave crisis. Hablamos de un 80% menos de gasto y un 75% menos de llegadas. Y claro, pues se han quedado en nuestra ciudad estampas como estas. Mira lo que nos comentaba una guía turística de aquí, de la capital.
Y básicamente tenemos gente de Madrid, de Madrid centro, que viene a conocer su propia ciudad, y de la periferia, que vienen a conocer Madrid porque no van de otro lado de vacaciones.
No han venido.
Qué pena. Alguien decía que pasear por la Gran Vía y no irte dando codazos con claro, extranjeros, pues es una estampa a la que no estamos habituados.
Es que en Madrid hay una estampa fantasmagórica, ya no solo porque esté prácticamente vacío, sino porque además hay que llevar mascarillas, las caras cubiertas. Es la verdad que dentro de unos años, cuando lo veamos con perspectiva, vamos a decir, madre mía, lo que hemos pasado. Y es verdad que la gente, pues es que no ha venido, ni el extranjero, ni el nacional prácticamente, ya lo hemos escuchado, prácticamente madrileños, gente de los alrededores. No ha habido tanto turismo nacional. La operación retorno, lo hemos visto este fin de semana, carreteras prácticamente vacías, aeropuertos operando ni a la mitad de vuelos. Es una estampa. La ciudad verdaderamente, Nieves, por llevárnoslo a Madrid, está triste, y en las tiendas de souvenirs pues también lo notan. Mira lo que nos decía Jesús, que es el regente de una de estas tiendas de souvenirs de la capital.
Que no había nadie, no había turística, y bueno, el trabajo ha bajado un montón. La Madrid se siente triste, vacía, no compra nada, son bebidas.
Pues mira, con estos sonidos, con estas voces, vamos a escuchar a Fernando Balmaseda, que es periodista especializado en turismo, es amigo de este programa, director del grupo RV Edipress. Está ya con nosotros. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Pues un poco, fíjate, tengo que decir la verdad, estoy triste con estos datos que hemos conocido hoy, Fernando.
Con estos datos,
es tremendo.
Con estos datos y con esa partitura que estáis poniendo del final del verano, ¿no? Del dúo dinámico, uh-huh, que también nos lleva un poco a la melancolía de lo que han sido siempre los veranos en España y las cifras de las que estabais hablando, a la que yo añadiría una.
¿Cuál?
Este año, el 85% de visitantes que viajaban a Barcelona o a Madrid se ha reducido. Es decir, que hemos tenido un 15% exclusivamente de turistas extranjeros en las dos grandes ciudades turísticas españolas, y eso evidentemente repercute, como bien estabais diciendo, en la economía a nivel particular de la capital y de Barcelona, por supuesto, pero también a nivel general de España. Al final, la principal industria que tenemos en nuestro país, que es el sector del turismo, está viviendo un momento muy complicado, pero que, sin embargo, yo pienso, fíjate, Nieves,
¿sí?,
para quitarte esa tristeza,
ay, sí, por
todavía
favor,
podemos salvarlo. Quiero decir,
¿cómo?
Vamos,
¿cómo?
A ver. Pues mira, estoy viendo a nivel general que tanto en las administraciones como en el sector privado, todos son quejas, todos son reclamaciones, todos son pedir más y más y más para intentar salvar el turismo. Pero, sin embargo, no veo una autorreflexión que nos lleve a poner en valor muchas de las ideas que el sector empresarial tiene y que la administración pública podría llevar a cabo precisamente para potenciar el sector turístico, aunque sea en una primera fase a nivel interior, a nivel nacional, que es lo que están haciendo todos los países, y que es lo que ha pasado este verano precisamente en España, que hemos viajado por nuestro país, hemos vuelto a conocer y a redescubrir nuestro país y a dejar el dinero en nuestro país, y luego en una segunda fase en la que, por supuesto, este virus acabaremos con él, lo venceremos y volveremos a recuperar, primero, la prestancia de España como segundo país del mundo más visitado, por detrás de Francia exclusivamente y por delante ya de Estados Unidos y de China, y volveremos evidentemente a recuperar la economía. Es verdad que va a ser un proyecto a medio plazo. Yo preveo que estaremos hablando de verano del 21 y ya para consolidar la recuperación total, verano del 22.
O sea, pero que, esto es pasajero, eso sí que es verdad.
Sin lugar a dudas.
Pero tú hablabas de ideas que ya se han estado barajando en el mundo del turismo, y algunas de esas ideas, no sé si se pueden decir, si ya se conocen y no se ha hecho nada, o están ahí durmiendo el sueño de los justos, Fernando.
Bueno, pues esto es como todo. Fíjate, yo voy a hacer si me permites, una pequeña crítica al sector público y sobre todo al gobierno y a las diferentes instituciones. Ya no hablo solamente del gobierno de España, que nadie malinterprete mis palabras y piense que solamente es un palo al gobierno de España, sino que hablo a nivel general y de todas las administraciones públicas. En estos momentos, Nieves,
¿sí?,
es tan importante escuchar y qué mal lo hemos hecho y qué poco se ha hecho. Quiero decir, los empresarios, los técnicos, los grandes expertos en el sector turístico y en cada una de sus facetas deberían haber estado en una mesa en la que aconsejaran y diseñaran estrategias tanto a nivel profesional como a nivel de comunicación, como a nivel estratégico, como a nivel de promoción, para que se ayudara a recuperar el sector turístico. No se ha escuchado y simplemente se han puesto en marcha una batería de medidas que todos conocemos, que han intentado ayudar e incentivar a pequeños grupos de población, y entre ellos al sector turístico, y dentro del sector turístico a subsectores que forman el sector turístico, y con eso no vamos a ningún lado. Tenemos que intentar tener una línea común de trabajo que permita a todo el sector sentirse representado y sobre todo ayudado. Estamos hablando, por ejemplo, de los ERTEs que han estado tan presentes en los medios de comunicación, que hemos tenido tan presentes en la vida de cada uno de estos días de la pandemia, y ya ahora estamos valorando si el 30 de septiembre van a acabar los ERTEs o si hay que seguir con ellos. Señores, el sector turístico tiene que recibir una ayuda real, y esos ERTEs hay que mantenerlos al menos hasta marzo del año que viene. Pero es que también hay que hablar de los impuestos. ¿Por qué tenemos que seguir intentando gravar el sector turístico cuando el sector turístico es el que más ayuda necesita? Intentemos revisar de una manera global y conjunta todos los impuestos en la contratación de personal, en los impuestos que tienen que pagar los establecimientos, la ayuda a todos los subsectores del sector. Antes estabais hablando y habéis puesto en antena una grabación con una guía turística. ¿Alguien se está preocupando de este sector? Es un subsector,
claro,
del sector,
claro,
turístico,
claro,
y se dejan de lado. Tenemos que intentar establecer una estrategia conjunta que permita todas las líneas de actuación en un sector como el sector turístico a nivel general y global. No cada uno hacer la guerra por su cuenta y cada administración que haga la guerra por su cuenta. Sabemos que las competencias en materia turística están delegadas en las comunidades autónomas y cada uno está luchando por su cuenta. No hay una estrategia común que debería toda englobar una marca España que debería volver a ser muy fuerte en el extranjero.
Pues espero que estén trabajando en esto que tú estás diciendo, porque es que es de lógica. O sea, necesitamos un impulso que venga incluso desde nuestra propia España para lanzarnos otra vez al mercado turístico internacional. Pero tiene que haber una campaña, porque si no nos quedamos con que no hay que viajar a España, que somos lo peor de lo peor. Y es que esa imagen yo creo que ha hecho mucho daño.
Te voy a contar dos cosas. Mira, en primer lugar, hay una iniciativa muy potente que se acaba de lanzar ayer mismo, que es Turismo Somos Todos. Y en esa campaña tan importante, precisamente se reclama algunas de las cosas que tú acabas de poner encima de la mesa. Se reclama que haya una mesa de expertos en todas las áreas del sector turístico que puedan aconsejar y dibujar un poco las líneas estratégicas de actuación del gobierno de España en cuanto al sector turístico. Pero dos, hablando de lo que tú acabas de comentar acerca de esa campaña contra España, es que el problema no está ahí, Nieves, el problema es mucho mayor y la gente no ha querido verlo. Aquí hay una estrategia geopolítica, económica, de tintes mucho más grandes, en las que diferentes países de la Unión Europea han intentado fortalecer destinos por una cuestión simplemente política, simplemente de interés estratégico y simplemente de interés económico. Estamos hablando de que hay países emisores para España muy importantes que se han convertido a su vez en países que son competencia directa de España, como pueda ser Grecia, como pueda ser Turquía, como pueda ser Croacia, que lo está haciendo muy bien, y ahí se está favoreciendo precisamente el flujo de viajeros de mercados que para nosotros son muy maduros, como Reino Unido, como Francia, o como Italia, o como Alemania. Se está favoreciendo que esos viajeros vayan a esos países. Yo me plantearía por qué. Me plantearía por qué este interés de algunas potencias internacionales a decir que España no es seguro cuando se está trabajando la seguridad y cuando este país ha tenido muchísimos menos casos que esos países de los que yo te estaba contando, y por qué se está tratando de que no vengan a España. Ahí hay un elemento muy importante a nivel político, Nieves, que nos está afectando a nivel económico. Y luego, por otra parte, y finalizo, tenemos otro gran problema, lo que te decía antes. Cada comunidad autónoma, por hablar de estamentos comarcales o regionales, ha hecho la guerra por su cuenta. Andalucía ha hecho su campaña, muy potente, Canarias ha hecho su campaña, Asturias ha hecho la suya, Castilla y León ha hecho la suya. ¿Por qué no haberse sentado todos los responsables de turismo de cada una de las comunidades autónomas en torno a una mesa para, en un acto de generosidad, de estrategia y de bien común, haber creado una gran estrategia de comunicación y de promoción conjunta marca España que fortaleciera nuestra visión en el extranjero? ¿Por qué cada uno está defendiendo sus propios intereses? Porque no hay ningún tipo de unidad ni política ni de generosidad a nivel del sector. Y eso es un grave problema para la recuperación nuestra, Nieves.
Pues la verdad, Fernando, es yo creo que ha sido esclarecedor todo lo que nos has dicho. Yo espero que hablemos, y que me he quedado con ese dato, que ya en marzo del 2021 empiecen a cambiar las cosas. Y bueno, y con ese optimismo que tú nos has contagiado, Fernando, así que te mando un beso muy grande. Alejandro también se quería despedir de ti diciéndote, a ver, que sí, tenías ganas de decirle algo.
No, bueno, Fernando, gracias, hombre, por atendernos. Sí que quería hacer una puntualización. Hoy, 1 de septiembre, Nieves, hay muchas empresas, lo ha dicho muy bien Fernando, no solamente toca a los grandes, a los hoteles y demás, sino que también hay subsectores, las tiendas de souvenirs, el guía turístico. Hay muchas empresas que hoy están entrando ya en el ERTE del ERTE, es decir, gente que hizo un ERTE, lo salvó para verano y hoy está volviendo a hacer otro ERTE, trabajadores que vuelven a entrar. Esa gente y ese sector turístico, sobre todo, es el que más hay que apoyar, y sobre todo de cara ahora a partir del 30 de septiembre, veremos a ver.
Ay, bueno, pues a los dos, Fernando, gracias. Te mando un abrazo muy fuerte, y ya que estamos hablando del sector turístico, vamos a hablar de los hoteles y en concreto en Madrid, Alejandro.
Sí, porque hay un hotel que todo el mundo conoce en Madrid, el Hotel Palace, el Hotel Westin Palace, que ha reabierto sus puertas y además con ofertas, Nieves, que están enfocadas al cliente nacional. Estamos viendo que no está viniendo mucho cliente, mucho turista extranjero, vamos a intentar fortalecernos los españoles.
El turismo nacional. Pues está con nosotros también Pablo Flores, director general del Hotel Westin Palace. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Un gusto hablar con vosotros.
Gracias. Y sobre todo saber que estamos hablando de un hotel que además estaba celebrando un aniversario por todo lo alto, o iba a celebrar, ¿no, Pablo? Y todo esto lo ha interrumpido.
Sí, en realidad el hotel cumple 108 años de su apertura el 12 de octubre, abrió en 1912 y ya pasó los 100 años. Bueno, justamente esta fue interrumpido, pero bueno, le decíamos a todo el equipo cuando reabrimos el día 27 de agosto que formábamos parte de la historia, ¿no? Porque creo que había que tener mucho orgullo de formar parte de la historia del hotel, porque era la segunda vez que el Hotel Palace reabría, ya que se había cerrado durante la Guerra Civil y había operado como hospital militar durante algunos años, claro. Y luego fue reabierto en 1940, y 80 años después nos tocaba su segunda reapertura con mucho orgullo y en otras circunstancias, pero muy felices y contentos de haber abierto nuestras puertas a las 7 de la mañana del jueves de la semana pasada.
Pablo, algo pasó ese día, estoy segura, porque estamos hablando de uno de los iconos de la capital. Y no sé si cuando usted les decía estas palabras, si realmente había emoción, porque claro, cerrar un icono de la capital y volver otra vez a abrir las puertas sin saber qué va a ocurrir. Yo creo que han sido de los primeros hoteles grandes en Madrid en abrir. No sé si usted sentía esa sensación de estamos haciendo lo que usted comentaba, historia, ¿no? La propia historia de volver a abrir las puertas, y eso les provocaba emoción a ustedes mismos, a usted que es director general.
Claro, a eso me refería, digamos. Formar parte de la historia de esta segunda reapertura con todo el equipo que estábamos esa mañana ahí era muy importante. Hoteles 5 estrellas ya había abierto 4, nosotros fuimos el quinto hotel que abrió en la ciudad, pero bueno, fuimos el primer hotel icónico y de la Liga de Lujo que ha abierto. Nuestros colegas todavía están demorando un poco más, pero ya abrirán oportunamente finales de septiembre, octubre. Lo que sí tuvimos el orgullo también, que nos acompañó el alcalde esta mañana, de decir, bueno, abre un icono de Madrid con todo lo que eso significa para motivación y esperanza para el turismo de la ciudad, ¿no? Siempre hay que dar el primer paso y bueno, fuimos nosotros los que lo dimos.
Director, usted además, creo que lo que están lanzando son ofertas, ventas especiales. ¿Cómo están siendo recibidas?
Bueno, la estrategia cambia un poco más hacia el mercado local. Por ejemplo, el día de nuestra apertura hicimos durante 12 horas un flash sale, lo que se llama una venta flash, a una tarifa muy conveniente. Y bueno, creo que hemos recibido unas 53 reservas en ese día de gente mismo de la ciudad o de provincias vecinas que querían venir a visitar aquí. Bueno, es una gran oportunidad también con las ofertas que tenemos para que el mercado local lo conozca, gente que quiere pasar una noche de la ciudad o de las afueras de Madrid y la oportunidad de venir a experimentarlo. Y tenemos, bueno, determinado tipo de ofertas a nuestros viajeros frecuentes que tienen la tarjeta de Marriott Bonvoy, se les da un 25% de descuento hasta final de año. Tenemos otros descuentos de 15% para también huéspedes que no son de Marriott Bonvoy, pero lo pueden ser, y una serie de ofertas dirigidas al mercado local específicamente.
Pablo Flores, imagino que lleva muchos años en el mercado del turismo. Esta situación es que yo creo que no se la esperaba nadie. O sea, por mucho que uno haya estudiado y haya visto curvas hacia arriba y hacia abajo, esta situación tan ajena a lo que es el propio mercado, sino que nos viene por algo sanitario. Yo no sé cómo les ha dejado a ustedes, a usted en concreto, director.
Bueno, nunca habíamos vivido algo así. Yo hace 6 años que estoy aquí en Madrid, pero trabajé muchos años para la compañía en Latinoamérica, en países como Brasil y México, que usted conoce que tiene esos altibajos de economía y demás y cambios en el mercado. a lo cual veníamos un poco entrenados nosotros, pero nunca se había vivido esto. Creo que es un antes y un después, pero bueno, todo nos tiene que dejar algo de enseñanza y de reformular cómo operamos nuestros hoteles y cómo manejamos el lujo.
Efectivamente. Bueno, Pablo, nos lo decía hace un ratito Fernando Balmaseda, esto va a pasar. Aquí lo que hay que hacer es mantenerse. Sé que es duro, pero el Palace, si ha sobrevivido 108 años, ¿qué no le queda por ver, Pablo? ¿Qué no le queda por ver? Además, no sé si siguen ustedes haciendo algo que me parece maravilloso, que era esa unir comida con ópera, que es que esto yo creo que es
claro,
de los...
Claro, sí,
esto
sí,
sigue adelante, ¿no?
Claro, lo discutimos con el equipo antes de abrir, porque es el Opera Branch y se basa en un buffet, y como ahora hay restricciones por cuestiones sanitarias y higiénicas de buffet, bueno, ¿qué hicimos? Cambiamos lo repensamos y después, en vez de llamarse Opera Brunch, se llama Opera Lunch. Oh. Lo que hemos hecho con nuestro chef, en vez de tener ese buffet, hicimos un exquisito menú de seis tiempos que será servido en la mesa, también con productos de calidad. Y ya comenzamos este domingo, no quisimos esperar mucho y decir, bueno, vamos al primer, el segundo domingo que abrimos el hotel, para que la gente de la ciudad pueda venir, y bueno, ya tenemos como unas 45 reservas y esperamos tener bastante más hasta este domingo, y será con ópera, esta vez en homenaje a Madrid, con una zarzuela comenzaremos, así que invitamos a todo el que quiera venir a visitarnos, que será un motivo de alegría y respirar un aire nuevo, y aquí está Madrid de nuevo, de eso se trata.
Qué bueno, pues Pablo Flores, muchísimas gracias. Amamos, hemos pasado tantas horas en el Palace, los que cubríamos información parlamentaria, cuántas cosas se han negociado en el Palace, y ahí estábamos los periodistas, cuántas presentaciones de todo lo que era innovación se han hecho y se seguirán haciendo en el Westin Palace. Así que un abrazo fuerte, Pablo, a usted
muchísimas
y a todo
gracias.
Su equipo.
Gracias, gracias por atendernos, un fuerte y caluroso saludo para todos.
Hasta siempre. Pues como adiós. Estamos comentando, hoteles, los iconos, como el Palace, que vuelven otra vez.
Y muchos de los hoteles, además, en Nieves vuelven con esas ofertas que se han tenido que adaptar también a los tiempos que vienen. Vamos a enfocarlo un poquito más al turismo nacional, a ver si conseguimos salvar mes a mes.
Sí, señor. Aquí, espacios cortos, mes a mes, como tú dices. Ni tan siquiera año a año, ya es mes a mes.
Ya es mes a mes, Nieves.
Gracias, Alejandro González.